toca para que la ciudad le vaya bien.
Por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente.
Pensamos distinto y estamos juntas.
Porque nos une el amor por la ciudad.
Por la Ciudad de México,
al frente.
Vota PAN.
En la última encuesta Origen Destino, se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehúso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
Seguro muchos nos preguntamos cuándo saldremos del Buró de Crédito y podremos nuevamente solicitar cualquier tipo de crédito. Y es que estar en esta base de datos no es algo malo, porque registra a todos quienes en algún momento tuvieron un financiamiento bancario, automotriz, hipotecario, personal o comercial, y cuyos datos permanecen hasta por 72 meses. El problema más bien es cuando por cualquier motivo o imprevisto nos atrasamos o dejamos de pagar nuestros compromisos financieros, porque entonces califica nuestro comportamiento, que de ser negativo nos puede cerrar la llave del crédito por varios años, incluso si pagamos los créditos pendientes, porque conservaremos una mala calificación que los otorgantes del financiamiento toman en cuenta para aprobar o rechazar la solicitud. Borrar el negro pasado de tu historial crediticio puede llevar años y dependerá del monto involucrado. Por ejemplo, para 25 unidades de inversión o UDIs,
es la medida que se utiliza para los adeudos
y que equivale a 145 pesos, la cancelación tarda un año. Pero si la deuda es mayor a 1000 UDIs, o sea 5.830 pesos, entonces deben pasar 6 años. Por eso es muy importante cuidar nuestra historia crediticia y evitar caer en las redes de empresas que ofrecen una limpia inmediata del Buró de Crédito a cambio de una módica suma, porque no es más que un fraude en el que muchas personas caen por la necesidad de urgencia de solicitar nuevos créditos. Si tienes más dudas, consulta el sitio
www.conducef.gob.mx.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa, todo iba bien, yo venía manejando tranquilo, nada podía salir mal. La Güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos, una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto, sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa, esa es la última foto que tendré de ellos.
Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT.
¿Te imaginas un México sin chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senacica.
Senacica.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Uf, nada peor que una piedra en el zapato. O quizás sí, porque peor es sentir la molestia de un pedacito de pan bajo tu prótesis dental y saber que te va a molestar el resto del almuerzo hasta que puedas sacarlo. Por eso te recomendamos Ultra Corega, que ayuda a bloquear el ingreso de partículas de comida que pueden irritar las encías y mejora la fijación en prótesis bien ajustadas. Ultra Corega, pruébalo, gratis en corega.com.mx. Entrega de una muestra por hogar. Consulte regularmente a su odontólogo. Ultra Corega, registro 0897-098-SSA. Número de autorización 1833-0020-1B0359.
No solo es tu nuevo depa.
Pásamelo bien.
Es la oportunidad de convivir hasta el amanecer.
Haz lo posible. Obtén un préstamo hipotecario desde tu celular. Es más fácil con Bancomer. Creando oportunidades. Términos, condiciones y requisitos en bancomer.com.
Casa Palacio celebra los 130 años de El Palacio de Hierro. Y nuestro mejor regalo eres tú. Del 9 al 22 de abril obtén 25% en cupones y hasta 18 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio. Y hasta 15 mensualidades sin intereses con bancarias. Vive totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y CAT en tienda.
Radio. Vamos a escucharnos. 96.9 FM. Radio. 900 AM.
XEW.
250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
014870 CDMX.
Escuchas
W Radio.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Escuchas
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos. Soy Yvette Parga Ávila. Esto es Lo que tienes que saber. La violencia le costó a México el año pasado el equivalente a un 21% del PIB. Así lo estima el Instituto para la Economía y la Paz en su informe Índice de Paz México. Alerta además que en el 2017 hubo un deterioro de la paz a nivel nacional del 10.7%, tomando como referencia 5 indicadores, entre ellos el número de asesinatos y los delitos con violencia. Señaló que el 85% de la población del país vive en un estado o en una región donde la paz se ha deteriorado.
Lo que tienes que saber.
Continúa la reunión entre el canciller Luis Videgaray y la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. De esto nos informa mi compañera Verónica Méndez.
Con mucho gusto, Ivette. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a su gabinete revisar todos y cada uno de los mecanismos de cooperación con los Estados Unidos, evaluar toda la situación en la que se encuentra la relación bilateral México-Estados Unidos. Por ello, hoy el canciller Luis Videgaray llamó a consulta a la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, quien por cierto ha anunciado que se va en mayo. Sin embargo, desde este martes se ha reunido con el canciller Luis Videgaray a puerta cerrada. Esta llamada a consulta se da luego de que elementos de la Guardia Nacional han sido enviados por el gobierno de Estados Unidos a la frontera con México, y para aclarar pues los señalamientos del presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado en las últimas horas mandar entre 2.000 y 4.000 militares de la Guardia Nacional a la frontera con México. También ordenó a su gobierno trabajar con los gobernadores de los estados fronterizos. Continúa esta reunión entre la embajadora Roberta Jacobson y el canciller Luis Videgaray.
El Consejo General del INE convocó para esta tarde una sesión extraordinaria de carácter urgente luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio unas horas para acatar la decisión de permitir que Jaime Rodríguez Calderón el Bronco participe en la contienda electoral como candidato presidencial independiente.
Lo que tienes que saber.
Ricardo Anaya dijo que respetará el fallo del Tribunal Electoral. Sin embargo, el aspirante de Por México al Frente se dijo sorprendido de la decisión de que Jaime Rodríguez Calderón esté en la boleta del 1 de julio.
Lo que tienes que saber.
Margarita Zavala, candidata independiente, afirmó que no está de acuerdo con el tribunal, pero respetará a las autoridades electorales. Señaló que en la contienda hay ahora 3 candidatos de los partidos, un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos. Expresó su preocupación por la incertidumbre que se está generando en torno al proceso.
Que saber.
Solo desde la integridad se puede aspirar a gobernar, afirmó José Antonio Meade, candidato de Todos por México en Morelos. Reiteró el llamado a sus adversarios a transparentar su patrimonio.
Lo que tienes que saber.
Y Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia realizó una gira por Zacatecas. En Jerez se comprometió a apoyar la actividad productiva del campo y firmó un acuerdo con este propósito. Transportistas intentan entrar a la Ciudad de México para manifestarse. Víctor Sandoval con el reporte.
Así es, Ibe, muy buenas tardes. A muy baja velocidad circula esta caravana de transportistas, trailers, camionetas en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 30 con dirección hacia la capital. Pretenden llegar hacia la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Están en contra de los operativos, sobre todo la inseguridad y el alto costo a las casetas de peaje a la altura de lo que es los límites con Naucalpan y la Ciudad de México. Hay un operativo de seguridad pública capitalina para evitar que circulen y afecten la vialidad en calles y avenidas. Otro grupo de policías también se encuentra en Insurgentes Norte por otra caravana que viene de la autopista México-Achuca. Y se espera una negociación y que una comisión vaya a las dependencias federales sin afectar con los vehículos de carga. El reporte que tengo, buenas tardes.
Lo que tienes que saber.
Y continúan las movilizaciones de la CENTE, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen un paro de 48 horas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, realizan una nueva jornada de protestas en estas entidades. En la Ciudad de México marchan en la Avenida Bucareli y van hacia el Senado de la República. En información internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciará este martes sobre los proyectos rivales de Estados Unidos y Rusia en respuesta al presunto ataque químico en Siria. Moscú presentó dos propuestas sobre el uso de armas químicas, mientras que Washington presentó su propio proyecto de resolución para realizar una investigación que identifique a los autores de este ataque.
Lo que tienes que saber.
En una hora más de Lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya los dejo con Fernanda Tapia y todo el equipo de
www.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. W Radio presenta... Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los chavitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Dicen que tiene prohibida la entrada a monasterios, iglesias y hasta oficinas de gobierno.
¡Chales, ni aguantan nada!
Por no quedarse callada.
No quedarse callada.
Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta www con Fernanda Tapia, el espacio radiofónico al que todos pertenecemos.
www.
A ver, vamos a empezar.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Sin indirectas, chavos, sin indirectas. ¿Qué pasó? Bueno, los Beatles tienen
una diaria.
Una.
Pero Paul McCartney anunció su salida de los Beatles.
Un día.
Sí, un día como hoy, sí.
Pero, ¿sí sabes algo?
¿Qué?
Dicen que
¿que
el
no era Paul McCartney?
No, fue Yoko.
Ah.
Ni que le echara miradas re feas a la esposa en aquel entonces de Paul McCartney.
No me digas.
Todo se reduce a fútbol.
Ah,
soccer,
claro.
Gringo.
No, gringo no.
Digo, inglés. Hay toda una teoría.
Que uno le iba al Everton y el otro al Liverpool,
sí,
¿no?
Que eso fue la manzana de la discordia forever.
Es que son dos equipos separados por un río, los estadios, que tienen problemas reales.
Reales. O sea, no crean que
son de la misma ciudad.
Chivas América. No. Graves. Oye, yo que este pomo que me pusieron aquí, este semáforo, lo confundo con mi bote de las vitaminas diario cuando no está prendido. Perdón, chapo. Van tres veces. A ver si no te lo arranco, con todo respeto, ¿eh? Y sin alburco tan carísimo que está. Oye, ya tengo a Vero, mi querida Nadia. Es que miren, vamos a empezar este www con el tribunal que ordenó otorgar el registro a Jaime Rodríguez como candidato presidencial. Y hoy el Bronco dice, sí se pudo, sí,
oye,
se
sí
pudo. Vero Méndez, cuéntanos todo.
Anoche estaba re nervioso, se tronaba los dedos, se levantaba, se sentaba, sudaba la gota gorda, pero las cosas cambiaron para Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Ahora sí que Bronco que alcanza gana, pero por lo menos la boleta electoral, ¿verdad? Ya se vio en la boleta del 1 de julio el Bronco. ¿Qué sucedió, querida Fernanda? La sesión estaba programada para las 8 de la noche, empezó al cuarto para las 10 de la noche y se prolongó hasta la madrugada.
Ahora sí que se la prolongaron y sin mala intención, ¿eh?
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó con 4 votos a favor y 3 en contra que el Bronco se ha registrado como candidato independiente a la presidencia de la República para la jornada del 1 de julio. ¿Qué es lo que sucedió? El tribunal no se metió en el asunto de que si el Bronco presentó firmas chafas, balín, copias de copias, credenciales de elector, firmas
¿entonces?
De fantasmas, de muertitos o tarjetas de puntos del súper. No, el tribunal no entró a esa discusión. El tribunal consideró que al señor Don Bronco le violaron sus derechos a audiencia y de una defensa debida en cuanto a los apoyos ciudadanos recibidos.
Es decir, oye, pues tribunal... fíjate que tengo al Bronco aquí precisamente en la línea. Quédate conmigo, Vero, y le hacemos
ándale,
preguntas
buenas
entre
tardes,
las dos.
Don Bronco.
Porque, oiga usted, ahora sí que con qué se va a mochar para festejar, don Jaime. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y usted, amiga? Gusto saludarla.
Pues yo ayer me eché en su salud dos ansiolíticos y dos Prozac. Yo dije, para que no sufra solito. Sí, oiga, estuvo cardíaco como final del hipódromo, ¿verdad?
Sí, estuvo así como la final de Tigres, putas.
Oiga, la neta, ¿tuvo que negociar algo para que lo apoyaran o todo fue derechito a votación y por la ley?
La verdad es que todo es la ley. Yo tengo una confianza enorme en la ley, en la justicia. Tengo una fe en que México puede cambiar y los mexicanos cambian. Es parte de lo que sucedió ayer. Obviamente hubo un debate muy razonado. Quienes votaron a favor lo hicieron razonadamente, quienes votaron en contra también lo hicieron razonadamente. Eso es precisamente lo que debe hacer un tribunal, ¿no? Siempre las decisiones deben de ser colegiadas y divididas. Nunca tiene que haber unanimidad, eso no existe ni debe existir, porque cuando hay unanimidad, evidentemente se queda el mal sabor de boca. Hoy hay una competencia, así está México dividido, ¿no?
Pero ya nos aventamos 60 años de unidad, ¿se acuerda? Cuando ya para qué se votaba, pues era pues sí, otra cosa.
Pues sí,
oiga,
pero entonces hoy
ahora, a ver, bueno, está frente a varios asuntos. Usted sí ya trae ahorita 7 días de retraso en campaña, ¿o cree que esto hasta le da un empujón extra?
Pues mira, yo le quiero agradecer a los consejeros del INE esta oportunidad de haberme denostado. No estoy enojado con ellos, los agradezco que me hayan dado la oportunidad de haberme negado injustamente, denostando la figura independiente, porque eso permitió que yo pudiera sacar la casta de bronco y hacerme valer de la prerrogativa que tengo como mexicano de defenderme de las acusaciones que el INE injustamente hizo, y que lo hizo de una manera muy deshonesta, y que evidentemente hay un interés beneficiar evidentemente esta posibilidad de que los independientes tengamos siempre dificultad, y de por sí la tenemos, porque vamos con una desigualdad enorme contra los partidos políticos. También hoy tenemos el INE metido en esa posibilidad. Entonces, creo que finalmente siempre la justicia sale, ¿no?, a flote, y la verdad siempre sale adelante. Entonces tengo,
oiga,
que concentrarme en trabajar.
Y además ya le llenaron el camino. Mire, la güereja ya logró que pueda entrar usted, por ejemplo, con su alias, el Bronco, a la boleta electoral. Ahí ya se ahorró una bronca, ¿no?
Así es.
Por lo menos. Y y ya de aquí, pues, todo para adelante. A ver, mi querida Vero, una pregunta aquí para don Jaime.
Don Jaime, ¿qué va a pasar con esta situación de las firmas Balín, Chocolate, o como le quiera usted llamar, falsas copias de muertitos que no existían? Todas esas irregularidades que se registraron en las firmas que usted presentó, ¿qué pasa? Porque evidentemente ayer el tribunal dijo, a usted se le violentaron sus derechos de audiencia y una debida defensa sobre los apoyos ciudadanos. El tribunal no se metió con sus apoyos. Pero finalmente el INE también dijo, hay apoyos falsos.
Eso no lo ha demostrado el INE.
Ajá.
¿Quién asegura que esas son las que yo envié? El INE no puede demostrar eso porque a mí no me dio acuse de recibo de nada. El INE trató de una manera unilateral. A mí me llevaron una mesa a revisar en una pantalla y dijeron, esas son las que enviaste. A ver, dime, asegúrame que son las que yo te envié. O sea, ¿quién no me asegura a mí que el INE intervino el sistema? Yo ya les demostré en el INE y en el tribunal que la aplicación fue un fiasco y una farsa.
Oiga, ¿y por qué no le quisieron revisar el millón y cacho de firmas que usted presentó? Y nada más quisieron revisar un pequeño grupo de 30,000+ con las que, bueno, pues finalmente no iba...
Porque el INE no tenía argumentos para poder rechazar el resto. O sea, porque lo que a mí me mostraron fue una pantalla, de cuenta que a ti te llevan a ver una radiografía con el doctor y no sabes si esa radiografía es la tuya. Si tú no estuviste presente cuando te la sacaron, si oye, te saqué una radiografía, ahora te la sacaste. Entonces, esas partes que yo argumenté en el tribunal fueron las que dieron hoy la decisión, en donde nosotros estuvimos en total indefensión completa, que solamente el INE, de una manera quizás excediéndose en su facultad, tomaron decisiones que no eran las adecuadas, y que hoy finalmente te regresa al INE la instrucción del tribunal, que precisamente es su jefe, o sea, es el tribunal, es la máxima autoridad, la que hoy dice que el INE se equivocó y que tiene que rectificar.
Oiga, y nomás retomando lo que dice Vero, bueno, ya le dijeron usted si iba a estar en la boleta, pero ya no se va a tener que aventar otro juicio porque ya lo andaban queriendo meter a frescobote, ¿verdad? Ya me lo andaban enchiquerando que por la falsificación de firmas y demás. Mira, o sea, eso ya se terminó.
Déjame decirte algo, yo solamente logré conseguir 16 firmas, que fueron de mi mamá, de mis hermanas, de mis sobrinos, y todas esas están ahí. Nadie me puede a mí acusar de nada porque yo, de manera personal, solamente conseguí 16 firmas. El resto, el INE tendrá que probar en algún momento, si así lo decide, si yo envié alguna firma falsa. Si hubo gente que el INE sembró, por ejemplo, el periódico Reforma me sembró gestores. Si, imagínate, Rodrigo Medina de la Cruz era mi gestor. Y pues carajo, entonces, ¿cómo esa aplicación puedes tú tenerle confianza?
Pero a ver, pero entonces, ¿esa posibilidad sigue abierta si el INE insiste? O sea, pueden seguir a juicio, mira, y entonces usted se defenderá y todo este asunto. Pero no ha quedado aún cancelada.
Soy un hombre que ha causado polémica en México. Lo hice en Nuevo León al ganar una elección de manera independiente. Primero me hicieron jefe del cártel de los Zetas y luego me hicieron jefe del cártel del Golfo y luego terminé siendo jefe del cártel de los Arellanos, no sé. Y luego me hicieron palero del PRI, lo del PAN, me hicieron papá de todos los niños que no tienen papá, me hicieron, no sé, mil cosas.
No, oiga, pero igual sí le salía más lucrativo lo primero que mencionó. Oiga, ¿ve posibilidades reales, Bronco? Porque hay quien dice, no, la verdad es que el Bronco y doña Margarita nada más van a tumbarle puntos a los que pueden hacer la mayoría.
Mira, nadie es dueño de la voluntad de nadie, pero tú lo sabes. En Nuevo León yo inicié la campaña con 2% de posibilidades y terminé con 50, 52. Hoy tengo, creo que 5, dicen las encuestas, estoy mucho mejor, estoy más a toda madre. Ahorita en este momento que cuando yo inicié en Nuevo León. Entonces yo soy un hombre que sabe trabajar, que sabe armar equipos, que sé trabajar, que lo hago honestamente, transparentemente. Y más ahora sin gastarnos el dinero de la gente. Voy a trabajar en ese sentido y creo que puedo tener la posibilidad igual que la tienen los otros.
Le voy a ir diciendo algunas de las declaraciones de sus contrincantes, Bronco. Margarita Zavala dijo en Twitter: no estoy de acuerdo, pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. ¿Qué opinión le merece?
Que se debería ver en un espejo. Yo creo que está dolida porque ahora me tiene que compartir la prerrogativa pública. Entonces, que no se preocupe, se la dejo. Está muy necesitada, Margarita.
Oiga, ahorita, y le
ha
pegado
Felipe Calderón, que no le ha quedado ahí recurso para financiarle su campaña. Entonces, que no se preocupe por eso. Yo no voy a aceptar dinero público y debería hacer ella lo mismo. Yo voy a pedir limosna si es necesario en la parada de los camiones y eso para hacer una campaña. No quiero gastarme el dinero de los mexicanos.
Bueno, ella ya lo rechazó,
que sí. No esté preocupada por eso.
Oiga, oigamos a lo que dijo Anaya. Va, a ver, adelante, sí. Chapo.
Con toda franqueza debo decir que sí me sorprendió la resolución, pero siempre dije y lo sostengo que las resoluciones de la Sala Superior se deben de respetar. No conozco a detalle el expediente, de hecho ni siquiera creo que todavía sea pública la sentencia, habrá que estudiarla para poder entender los alcances de la misma, pero mi posición es la misma que hace algunos días, hay que respetar lo que ha resuelto la Sala Superior.
¿Qué le parece lo que dijo Anaya, señor Jaime?
Congruente, evidentemente, como debieran de ser los demás. Es decir, tenemos que respetar las instituciones de este país. Yo no mandaré al diablo como ya sabes quién siempre manda al diablo las instituciones. Yo no lo haré. Eso me pareció una opinión muy inteligente y muy acertada de parte de Ricardo en ese sentido. Entonces, así deberíamos de ser todos, no andarnos peleando, hombre. Entonces, ya vamos a la competencia, vamos a jugar, vamos a competir, vamos a hacer propuestas, vamos a ser positivos. Vamos a dejar de ser los mexicanos y más los candidatos si fuéramos, obviamente, gente que en la calle nos estemos tirando por todo, ¿no?
Oiga, y lo que dijo Mitt, digo, no, pues ya para escucharlos, va, a ver.
candidato nada más. La aceptación de la candidatura del Bronco. ¿Cuál es su opinión al respecto? El Bronco, que ya es candidato.
Su opinión en torno a la candidatura del Bronco.
Le damos la bienvenida. Gracias.
¿Suma la competencia democrática?
¿Perdón?
¿Suma la competencia o es una corrupción?
Le damos la bienvenida. Fue una decisión del tribunal que nosotros respetamos.
¿Cómo lo oyó? ¿Le da la bienvenida al señor Meade?
Pues sí, porque finalmente, mira, creo que yo, al igual que ellos, busco que México sea mejor. Tenemos que estar en la propuesta, ¿no? Entonces no tenemos por qué enojarnos. Yo te digo que hay resoluciones. Yo, en el caso del INE, el INE dio una resolución en contra mía de manera injusta. Acudí al tribunal. El tribunal me está dando una resolución. Y bueno, pues no tengo por qué estar molesto con nadie. Obviamente dije y expresé mi sentimiento en su momento y tenemos que acudir a la resolución jurídica.
Y, a ver, acá le pregunta Jorge Andrés MX, ¿qué dice Luisito?
Sí, don Jaime dice, cuando no gane, si es que, bueno,
esto
no
sucediera,
esta situación, ¿va a apelar la elección, don Jaime?
No, hombre, compadre, mira, la elección tiene que ser una elección justa. Serán los mexicanos quienes decidan quién es el próximo presidente o presidenta de este país.
¿Aceptará los resultados como sean?
Claro, como siempre lo he hecho. Mi vida política he ganado y he perdido. Y nunca he tomado las calles, como ya sabes quién.
Oiga, y ya nomás para cerrar, Bronco, se lo repetimos. Es que están insistiendo en las redes sociales que si es cierto que su tarea es quitarle votos en el norte, allá sabe quién, a don AMLO.
Te dije que nadie es dueño de nadie, amiga, ahorita.
Okay.
Todos tienen una posibilidad. Yo voy por aquellos mexicanos que están hasta la madre del sistema y de sus partidos. Esos son a los que yo voy a tratar de convencer. Y voy a los que ya están convencidos, pues esos ya están convencidos. ¿Por qué tienen precauciones algunos que yo les pueda quitar? Pues nadie es dueño de nada, hombre. Si Andrés Manuel, o mi hijo, o Anaya, o Margarita tienen ya ganado un espacio con la sociedad, pues esa sociedad va a seguir con ellos, ¿no? Y obviamente si los pierden no son porque yo se los quité, sino porque no lo han sabido conservar ellos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, enhorabuena, don Jaime, y vamos a tener que estar platicando mucho.
Dale, pues, aquí estoy a la orden siempre.
Para poder esto. Ah, espérame, y acá dice nada más. La decisión del Tribunal Electoral de validar la candidatura independiente del gobernador con licencia Jaime Rodríguez, el Bronco, impactará todo el proceso electoral. Eso lo reconoció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, quien, sin embargo, afirmó que acatará el fallo del tribunal. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Pues va a ser, claro, usted como un terremoto en, claro, la elección.
Voy a ser el Bronco, obviamente, y obviamente lo dijimos. Obviamente qué bueno que Lorenzo está rectificando y aceptando, porque finalmente así es la ley. Y yo valoro esa determinación que tiene Lorenzo en ese sentido y que nos permita estar en la competencia, evidentemente con toda certeza, y que ya no existan declaraciones del INE respecto a lo que no tienen pruebas suficientes para poder denostar a nadie.
Pues muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, hasta le luego, estaremos amiga. Dando mucha lata al Bronco. Gracias y pues felicidades por esa decisión. Sí. Gracias a Vero Méndez, que ya se nos acabó el tiempo, pero ahorita regresamos.
Súbase al tren. Subas al tren.
www con Fernanda Tapia.
www
Radio. Vamos a escucharnos.
Ven por los super básicos de Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos arroz super extra Chedraui 900 gramos a 10 pesos. Y atún en agua o aceite Chedraui de 140 gramos a solo 8.30. Tienes hasta el 10 de abril. Busca más descontones en toda la tienda. Come frutas y verduras.
¿Quieres emprender?
Sé parte posible.
Somos miles de emprendedores impulsando nuevas ideas,
generando empleo y ventas internacionales,
usando tecnología para llegar a más personas.
Estamos cambiando el presente a través de nuestras empresas.
Si tú también quieres emprender,
Posible es para ti.
Inscribe tu idea en posible.org.mx.
Alejandra Barrales.
Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo.
Miguel Ángel Yunes Márquez.
Yo estoy con Anaya.
Xochitl Gálvez.
Estoy con Anaya.
Salomón Chertorivsky.
Estoy con Anaya.
Luis Donaldo Colosio Riojas.
Estoy con Anaya.
Miguel Ángel Mancera.
Vamos con Anaya.
Diego Fernández de Ceballos.
Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
Ricardo Anaya, de frente al futuro. PAN.
Madrugar, casi romper el despertador y sacar los pies de la cama.
Y otros cinco minutitos.
Desayuno a prisa.
Este café sabe a tierra.
No importa la hora, vas tarde. Encender el coche.
Arranca, chiquito, porfa, arranca, arranca.
Acelerar en preventivo.
No voy a llegar.
El primer claxonazo del día.
¡Muévete!
Estancamiento. Obras.
¡Me lleva!
Baches.
¡Ah, no lo vi!
Calles cerradas.
No hay paso, joven.
Vas tarde. Checar tarjeta.
Otra vez tarde, López.
Prender la computadora y comenzar a teclear incesantemente por horas. Una hora de comida.
¡Ahí está! ¡Seis campechanos con todo!
De regreso a la computadora. Si así es tu día, recupera la noche. WFM con Alejandro Godínez. Perdón, Alejandro Franco, el oasis musical que cierra tu jornada laboral. Lunes a jueves, 8 a 10 de la noche. Vamos a escucharnos.
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
El festival de rock metal más grande de América Latina regresa a México. Helen Helen, Metal Fest 2018. Scorpions, Ozzy Osbourne, Deep Purple, Judas Priest y muchos más. 4 y 5 de mayo, curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Venta de boletos al 5325-9000 o en el sistema Ticketmaster. Helen Helen, Metal Fest 2018. W Radio invita.
Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente, el 1 de julio podrás participar para decidir qué quieres para México.
Revisa en la parte de atrás y si tiene un 18 en los recuadros, podrás utilizarla en estas elecciones. Si no tiene números, verifica su vigencia en la parte de enfrente.
Sé parte de unas elecciones limpias. No hagas caso de rumores ni los compartas. Si tu credencial para votar está vigente, no importa si dice IFE o INE, tú podrás votar.
Consulta INE.mx, porque mi país me importa, yo voto libre.
INE.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT.
AM.
Vamos a escucharnos.
www.confernandatapia. Aquí cabemos todos.
Todos.
Entren a lo barrido. www con Fernanda Tapia.
¡Ea! ¡Y sabor, señor! señores. Oigan, pues la música suena y suena, pero la verdad es que también las metralletas. Escalada de violencia en México ha alcanzado niveles históricamente altos. Y bueno, hay todavía quien se preocupa por alcanzar la paz, si es que esto es posible. Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Fernanda, muy buena tarde, gusto saludarla.
Y cuenten, ¿ustedes van a tener un encuentro en donde se... o ya fue el encuentro, o está haciendo ahorita, en donde se va a hablar de esto, en de cómo poder llegar a la paz y, por ende, el crecimiento de una economía y la mejor calidad de vida de quienes se encuentran en ese país?
Bueno, por la mañana hoy presentamos los resultados del Índice de Paz México. Es un estudio que hacemos desde el Instituto para la Economía y la Paz, desde hace 5 años ya. Y en esta edición 2018, que analizamos los datos de todo el 2017, encontramos que desafortunadamente hubo un deterioro muy significativo en los niveles de violencia del país, perdón, en los niveles de paz. Este deterioro fue aproximadamente del 11%, es decir, México se volvió 11% más violento en comparación con el año anterior. Y sobre todo este deterioro de la paz está vinculado con un máximo histórico de homicidios que tuvimos el año pasado, llegando a 29.000, más de 29.000 homicidios, que representan una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Y aquí el asunto es, ¿a poco sí hay marcha atrás? Yo recuerdo a un encargado así que le aventaron la rifa del tigre, ¿no? De seguridad, que dijo, es que tratar de arreglar esto es como tratar de componer un auto que va a 140 de velocidad y no hay forma de detenerlo.
Mira, los niveles que hemos alcanzado en este país son muy alarmantes, muy preocupantes. Lo que queremos compartir es que esta problemática es muy compleja. Y hasta ahora solamente nos hemos concentrado en enfoques policiales y militares sin atender las raíces de la violencia. Estas raíces tienen mucho más que ver con las estructuras sociales, con las instituciones y con las actitudes con que interactuamos la ciudadanía. Si no atendemos estas raíces, no podemos aspirar a los niveles de paz que tanto anhelamos.
Oye, y el asunto es, ¿tú crees que haya voluntades? ¿O cómo ves el escenario en México y a los diversos candidatos? Hay unos que hablan de más violencia y otros de amnistía absoluta.
Mira, voluntades yo creo que hay en este país, definitivamente aspira a la violencia. Hay una voluntad social por alcanzar la paz. Por parte de los candidatos, pues nos preocupa que no está presente estos temas, estos enfoques no están presentes en el debate público, no están en las propuestas de campaña, y sin embargo esto es uno de los 3 temas que más le preocupa a la sociedad mexicana. Entonces, si los candidatos no ponen estos temas en la mesa, hay que ponerlos nosotros, los ciudadanos.
¿Pero cómo se los ponemos? En las narices, ya no en la mesa, para que de veras hagan caso.
Pues mira, la elección que estamos, el proceso electoral que estamos viviendo en México este año, se presenta una gran oportunidad. Si bien la campaña, la presidencia de la República ha acaparado todos los reflectores, también estamos eligiendo este año muchísimos alcaldes, gobernadores, diputados, senadores. Entonces hay que ver a estos candidatos y candidatas, hay que condicionar el voto a que de veras presenten propuestas propuestas integrales. Hasta hoy solamente nos hemos enfocado en policías militares. Necesitamos atender las raíces de la violencia. Estas raíces, el Instituto para la Economía y la Paz las llama pilares de paz positiva. Y hemos encontrado que estadísticamente las sociedades más pacíficas tienen estos 8 elementos fuertes a nivel social.
Algunos de los que ve que están fallando en México de estos 8 pilares, bueno, me va a decir los 8, ¿verdad? Pero brevemente nada más para enlistarlos.
Mira, fíjate que hay buenas noticias para nuestro país en este sentido. No todo está mal. Estos 8 factores son, te los voy a enumerar. El buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de la información, entorno empresarial sólido, niveles de capital humano altos, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. En el caso de nuestro país, los tres más débiles que son los que urge atender son el funcionamiento del gobierno, que claramente no ha sido capaz de proporcionar seguridad y de impartir justicia, los niveles de corrupción, por supuesto, todos estamos convencidos de que la corrupción es un equivale a traer un agujero en la bolsa, por ahí te van todos los recursos, todos los esfuerzos. Y también en la mano de la corrupción está la impunidad. Al no haber justicia o al no haber consecuencias a sus conductas ilegales y criminales, la impunidad se vuelve un incentivo para que las personas delincan más y por otra parte se vuelve un inhibidor de la denuncia. El tercer pilar que tenemos que fortalecer en nuestro país es el del libre flujo de la información. Es decir, esto tiene que ver mucho con la labor periodística y el peligro que corren todos los profesionales de medios de comunicación en México. El año pasado, Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país sin guerra donde era más mortífero ejercer el periodismo.
Imagínate. Hijo, pues no.
Y tomamos en cuenta
no hay cómo.
Que esta labor de los medios de comunicación es fundamental, ya que funcionan como una voz de opinión pública y como un contrapeso hacia ciertos grupos de poder. Tenemos entonces que preocuparnos muchísimo.
Híjole, se me hace tan difícil, pero tan difícil, qué terrible. Ojalá de veras se llegue a hacer un buen frente y que podamos apoyar todos los de a pie para exigir que esos pilares en los que andamos, no trastabillando, o sea, que ni existen, se puedan reconstruir en este país. Muchas gracias, Carlos, un abrazo.
Fernanda, muchas gracias. Queremos también decir, finalmente, a pesar de este panorama tan difícil, la paz en México sí es posible, pero necesitamos necesariamente atender las raíces de la violencia y diversos actores involucrarnos en estos procesos, asumiendo compromisos desde nuevos estándares éticos que hoy no tenemos.
Ok, muchas gracias, Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. 8 pilares, y en 3, pues es que son los más grandes, ¿no? Gobierno, impunidad y corrupción. No, estamos perdidos. Les cambio el tema.
WW con Fernanda Tapia.
Y tengo a Pedro Ferriz de Con, exaspirante independiente a la candidatura presidencial. Cuéntenos, compañero, ¿qué opina de que al Bronco siempre sí lo colocan en la boleta?
Pues mira, me siento indignado, me siento profundamente molesto, siento como si le hubieran robado al país y quisiera que lo advirtiéramos los mexicanos, que nos demos cuenta del cinismo con el que han entrado las instituciones electorales a trabajar para un proceso electoral que será el 1 de julio. Creo que lo más sesgado y lo más lamentable que hemos tenido en la historia contemporánea. Pienso que es un cinismo y un mal ejemplo para los mexicanos, que se premie el fraude, que sudan primero a Margarita para que le haga el juego a la división del PAN y luego metan al Bronco para cambiar los intercambios verbales entre un populista y un populachero, entre Andrés Manuel López Obrador y este pobre analfabeta ignorante del Bronco. Nada más falta que pongan a Ríos Peter y con esto se ha perpetrado el fraude más grande de la historia electoral en nuestro país, habiendo hecho pedazos a la esperanza que tenemos los ciudadanos de que los independientes fuéramos realmente un refresco para la democracia y acabamos siendo una pesadilla.
¿Y no es ya una pesadilla o a poco sí todavía le faltan más elementos? ¿Qué opina Pedro Ferriz de Conde que dicen que al Bronco lo treparon de última hora y nada más para tumbarle votos en el norte a AMLO?
Sí, es para eso. Mira, el régimen de este pobre de Peña Nieto está desesperado porque saben, si no gana su tapadera, entonces no habrá impunidad. Yo creo que un presidente sensato tiene que obrar en consecuencia en contra de lo que ha sido el régimen más corrupto en la historia del México, del que yo tengo conocimiento desde que mi padre era comunicador, allá en tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, de Echeverría, y luego lo que me tocó a mí. Y esto que hemos vivido estos 6 años, yo lo advertí cuando iba a entrar Peña Nieto al poder, creo que me quedé corto en la advertencia. Hemos vivido un régimen de horror con una pandilla que nos ha gobernado, que hoy, todavía antes de que se vaya, perdóname, Fernanda, que lo tome para tu medio, pero lo asumo de manera personal, antes de que se vaya del poder, para que no vean que yo soy de los timoratos que los atacan ya que se van, hoy denosto a Peña Nieto, lamento que haya sido presidente de México y espero que los mexicanos tengamos la dignidad para sacar a México del hoyo en el que han metido a nuestro querido país.
Pedro, ¿y ustedes nunca tuvieron una relación mayor con gente como Carlos Salinas y todo esto?
No, fíjate que yo conocí a Carlos Salinas de niño, de joven. Nunca me cayó bien, le llamábamos los toficos porque, bueno, tú no estás para saberlo, pero había unos chiclosos.
¿Cómo no? Yo llegué a comerlos, Pedro.
Había unos chiclosos que llamaban toficos, decían, toficos, qué ricos son. Y como los Salinas eran muy ricos, les llamaban los toficos. Yo sí, por cuestiones de un primo que tengo que era amigo de Raúl y de Carlos, yo de alguna manera los conocí. Cuando iba a llegar al poder Carlos Salinas, todo el mundo dice que yo estuve muy plegado a Carlos Salinas. Yo advertí, siendo el secretario de programación, y por supuesto que iba a ser lamentable el sexenio de Salinas, y lo fue. Y quiero decirte, durante 6 años con Salinas, Otto Granados era director de comunicación social, no tuve otra cosa más que enfrentamientos. Afortunadamente, don Joaquín Vargas, dueño de Stereo Rey en aquel tiempo, me defendió a carta cabal, pero relación con Salinas no la tuve. Sí, debo de confesarte, Fernanda, que tuve un tiempo en el que hice todo lo posible porque perdiera el PRI, que fue cuando ganó Fox. Eso me ganó la etiqueta de que soy panista. Nah, no es que sea yo panista, es que iba yo en contra del régimen del PRI, que es un régimen que viene desde la Revolución, y que ha aglutinado una gavilla de rateros que todavía hoy perpetuamos con el grupo Atlacomulco, pero que, no, Fox para mí era una salida refrescante. Después resultaba Calderón, o era López Obrador, imagínate tú. Y después, o era López Obrador, o era Peña Nieto, o era Josefina. ¿A quién apoyas? Pues yo apoyé a Josefina como periodista, y sé que estoy sesgado en haberlo dicho. Pero yo no quería que llegara López Obrador al poder, y menos que llegara que no es presidente, lo advertí. Sentí un enorme oprobio cuando llegó el PRI otra vez al poder, y mira el resultado. Hemos tenido un gobierno que cuando sepamos el monto de lo robado, una vez que termine este pobre, nos vamos a dar cuenta, o por lo menos espero, que nos indignemos de en dónde nos han puesto los mexicanos. Es una pesadilla lo que estamos viviendo.
Híjole, pues seguiremos platicando largo y tendido, mi Pedro, pero bueno, ya nos enteramos de los toficos. La verdad es que, hijo, es políticamente incorrecto poner apodos, pero hay unos que caen al dedo, pero como no, anillo, pues, ¿eh? Sí. Ni hablar. Mi querido Pedro, muchas gracias. Cuídate mucho.
Gracias.
Pedro Ferriz de Con. Y ahora nos vamos a los United. ¡Ay, Dios! El señor Zuckerberg tiene cara de cólico.
Triple W.
Pues sí, estamos viendo cómo está compareciendo y lo compadezco al señor Zuckerberg. Y miren que no es santo de mi devoción.
Zuckerberg.
Pero Zux, ¿no? Zucker, déjelo así.
Bueno.
Si tiene cara de asustado, pues es que no es cosa menor. Bricio, mi querido Bricio Segovia, ¿cómo estás? Platícanos de esto que está sucediendo ahorita con el fundador de Facebook.
Hola, queridos compañeros, ¿cómo estáis? Pues efectivamente, si habéis estado viendo algunas de las imágenes de esta comparecencia ante el Senado de Mark Zuckerberg, podéis ver seguramente la cara de robot que tiene en estos momentos. O sea, la expresión es cero. Y no es para menos, porque se enfrenta a cuestiones serias ante preguntas que se esperan que puedan durar, de hecho, toda la tarde, son más de 40 los senadores que se han sentado en ese hemiciclo para...
Uy, no, mejor que se las manden por Messenger, man. ¿Para qué se están ahí tanta hora, verdad? Y así si las mandan por Messenger, se enteran hasta los rusos. Oye, pero a ver, él aquí está, lo llamaron a que ya tiene alguna acusación penal, está en peligro de ir a Frescobote, algo que no pague con una multa o algo por el estilo. ¿Qué está sucediendo y ante qué o a qué se enfrenta este señor?
Bueno, de momento no. De lo que sirven estas audiencias en el Congreso son simplemente pues una cuestión informativa para responder a los senadores, las preguntas de los senadores, y una vez tengan toda la información, ahí ya sí ellos pueden tomar ciertas medidas a nivel legislativo. Lo que se está valorando en estos momentos es si realmente el Congreso estadounidense debe tomar medidas a la hora de revisar plataformas como, por ejemplo, Facebook y la manera en que gestionan la información de los usuarios. Pues recordemos que precisamente Mark Zuckerberg está compareciendo ante dos comisiones del Senado en esta jornada y continuará además mañana, precisamente porque se filtró información o más bien aplicaciones de terceros usaron información de usuarios de Facebook para un uso particular y en concreto para beneficio de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, eso por un lado. Pero ¿qué es además lo importante de esta sesión? Lo importante es que Mark Zuckerberg, en ese testimonio que ya nos facilitó ayer precisamente, lo que hace es, uno, admitir la culpa. Dice que se va a responsabilizar de las consecuencias que hayan tenido estas fallas en Facebook. Y segundo, reconoce que Facebook no hizo lo suficiente, ya no solo para defender la privacidad de sus usuarios, sino también para evitar que se difundieran noticias falsas o que la información de la plataforma se haya utilizado para influir en procesos electorales.
Hijo, y me da tanto coraje cuando sé lo persinados que son, eso sí.
¿Allá en Estados Unidos?
No, pues la red de Facebook.
Bueno, sí.
No salga un pezón porque eso sí es. Bueno, no importa que le esté dando de amamantar a un bebé, o sea...
Es imposible.
Eso me da un berrinche. Ah, entonces sí, que metan fake news, lo demás sí se vale. Lo demás se vale. Hazme favor. Es como la Santa Inquisición, Dios mío. Oye, pero ¿y qué pasaría si lo encuentran sumamente culpable? O sea, ¿sí le pueden levantar una demanda el gobierno demandando a este señor Zuckerberg?
Bueno, claro, esto que está ocurriendo ahora mismo está ocurriendo en la rama ejecutiva. Una demanda o cualquier cuestión judicial iría... pues precisamente por la parte judicial del sistema, por lo tanto sería otra vía por la que se tendría que procesar todo esto, sería otro cauce, pero digamos que este puede ser el detonante para que las cosas vayan a más. Dependiendo de lo que diga a Zuckerberg a los senadores, pues ahí se podrán tomar unas medidas u otras. Recordemos que esta comparecencia ante los miembros del Congreso se hace bajo juramento, por lo tanto no puede mentir, o en teoría si lo hace se enfrenta
sería
a un
peor
de perjurio.
Claro,
por
sí.
Lo tanto, es a partir de esto donde se le pueden generar más problemas al fundador de la plataforma Facebook.
Oye, ¿y ya se sabe si ya le afectó gacho? ¿Cuántas cuentas se han cerrado? La neta.
Bueno, lo que sabemos exactamente es que donde ha perdido es en el valor bursátil. Cerca de 100 mil millones de dólares ha perdido desde que saltó el escándalo de Cambridge Analytica, que es la empresa que se aprovechó de la información de los usuarios de que había en Facebook, que son millones de usuarios. De hecho, se habla de 87 mil millones de usuarios, muchísimos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a nivel económico ya le ha afectado. No olvidemos que aunque se trate de una plataforma gratuita, el beneficio lo obtiene precisamente del uso que hacen personas como nosotros, ciudadanos, de esta plataforma, porque a través de estudiar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué publicamos y qué no publicamos,
pues
es información que estamos dando a Facebook para que la vendan a otras empresas.
Hicieron negocio con nuestra intimidad, para acabar pronto. Oye, sí, y fíjate, hasta el nombrecito suena al burro, Zuckerberg.
No.
Zucker es así como chupar, ¿no?
Sí, sí, Zuckerberg. Sí, sí, sí.
Bueno, déjenlo así. Ya no. Aprenderemos de alguno de estos idiomas nórdicos.
No, oye, es judío, el apellido es judío.
Pues sí, pero ¿y de dónde viene?
Sí, 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 sí.
Oye, mi querido Bricio, pues luego le damos cerrojazo esto, a ver qué tanto declara este hombre y a ver qué... Porque no ha acabado de pedir perdón...
He empezado hace poquito.
Públicamente, entonces, bueno, va para rato.
Bueno, en su testimonio sí, en su testimonio él, de hecho, se disculpa y pide y asume la culpa. O sea, es un mea culpa en toda regla, el testimonio que tiene previsto leer ante el Congreso en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que ahí también intenta, pues, reconocer que son conscientes de los errores, que están intentando resolverlos y de esa manera, pues, aliviar las posibles consecuencias que pueda haber. Pero déjame que acabar con un dato. Justo en estos momentos, yo estaba ahora en el Congreso y en las puertas del Congreso hay protestas también de personas que abogan por el cierre de Facebook, por un lado, y también por otros grupos que lo que piden o lo que intentan es concienciar a la ciudadanía de a qué se exponen cuando utilizan este tipo de plataformas gratuitas, pero quieren hacerles ver el precio real del uso de estas plataformas. Por lo tanto, también es importante educar a la ciudadanía de qué conlleva compartir cierta información privada.
Vamos,
en plataformas.
Hay un costo. Gracias, mi querido Bricio, te mando un abrazo. Y antes de irnos al corte informativo, bueno, acaban de dispersar con gas lacrimógeno a maestros que se manifestaban en Tabasco. La Secretaría de Educación de Tabasco, ay, nomás, les adeuda 6 quincenas, digo, por lo pronto. Y por si los tenía con pendiente, ya agarraron el chango, ya agarraron al mono. El mono araña, ¿no?
No, capuchino.
Bueno, pero también araña, pues estaba bien enojado.
Mejor, sí.
Bueno, ¿en dónde lo detuvo?
Pues ¿y ya, quién ya, lo detuvo? La profepa.
La profepa.
Profepa, ya.
La araña es otra, ¿no?
Sí.
Hasta luego, ¿eh? El animal que es dos animales.
Mira.
El gato, porque es gato y araña. Oh, ay, no, mira, ya olviden.
Tranquilo, no se estrese. Acuérdese que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. WW con Fernanda Tapia. W Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas.
W Radio.
W Radio.
A escucharnos. 96.9 FM, 900 AM.
Ven por los super básicos de Chedraui, donde todo cuesta menos. Te damos arroz super extra Chedraui 900 gramos a 10 pesos. Y atún en agua o aceite Chedraui de 140 gramos a solo 8.30. Tienes hasta el 10 de abril. Busca más descontones en toda la tienda. Come frutas y verduras.
Roma, ciudad abierta, fue el reflejo de la urgencia de contar el presente tras recuperar la libertad después de años de fascismo. Además de que muchos de los actores no eran profesionales porque no había presupuesto. Por ello se convirtió en un referente mundial para el cine que vendría tras la guerra. Visita www.cinetecanacional.net. W Radio invita.
Papá, mamá, sí me contrataron.
Felicidades, mija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes?
No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan.
¡Uy! ¿Cómo me acuerdo de mi primer salario?
Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde, PRI, Nueva Alianza.
El Callejonario.
W. Si usted camina por la avenida Melchor Ocampo en la ciudad de Chihuahua y repentinamente siente una mirada, no nos espante. Es solo un maniquí que revive por las noches. Las historias que han surgido en torno a esta muñeca son muchas. Hay quien dice que fue comprada en la Ciudad de México. Otros que la mandaron a traer desde Francia. Pero los más longevos cuentan que la dueña de la tienda mandó a embalsamar el cuerpo de su hija, que murió en el altar y vestida de novia por la picadura de un alacrán. es la belleza y realismo con que está hecho el maniquí. Sus manos parecen tener uñas reales, su cabello real y sus ojos parecen seguirte con la mirada. No faltan las mujeres que al verla dicen que le sonríe. Por las noches la han visto deambular por la tienda escogiendo vestidos. Pero si escoges el que trae puesto, te dará mucha suerte. La Pascualita, la novia más bella de Chihuahua.
El Callejonario.
W.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile.
No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/senacica.